Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque hay que decirlo, Nico Viliola, Vicky Turbide, finalmente hemos tomado el poder.
Hemos tomado el poder. Hemos llegado.
Hemos usurpado el poder.
Tenía que llegar este día.
Tenía que llegar. Le dimos...
Igual falta algo acá.
¿Algo o alguien?
Bueno, alguien que es mucho más que alguien en sí.
Claro.
Sino que es su figura. Es un algo...
Magnánimo. Sí.
Es nuestro Dios.
Sí, obvio.
Bueno, sí, claro.
Es nuestro Dios. El otro día no murió Dios. Mentira. Yo decía que...
Murió el de ellos. Claro, no el nuestro.
No el nuestro. Falta, y es el profesor, ¿no?
Porque todos sabemos que el día que tomemos el poder no va a ser en contra del profesor.
No. Va a ser en protección del profesor.
En protección del profesor.
Para que no choque.
En pos de...
Claro, porque están chocando una Ferrari algunos.
¿Una Ferrari negra o roja?
Del color que usted quiera.
Una Ferrari al fin.
Trascendemos colores.
Hay muchas Ferrari, pero cuando Diego pidió que la pintaran de negra, solo se fabricaban rojas.
Es verdad.
Ahora hay Ferrari de cualquier color.
Y yo te lo logró.
Guillote lo logró porque le dijo al dueño de Ferrari, mirá, o me la das negra o la pinto yo. Dijo, no, ¿cómo vas a pintar una Ferrari?
¿Qué loco personaje digno de estudio por sí solo Guillote?
Guillote, yo lo hubiese dejado, siendo el dueño de Ferrari, lo hubiese dejado. Y rompía el terrajómetro, ¿no?
Sí, sí. Ese que, pero que, ¿sabes que cómo tanto... lo hacía, Nico? ¿Vos decís que no lo hacía?
Obvio que lo hacía.
Claro. La pintaba de negro y capaz que le hacía algún dibujito.
¿Lo que, Guillote?
Guillote.
Lo que quisiera.
Sí. ¿Sabes qué? Es un personaje en sí mismo, como dice Iturbide. Ahora que después de toda la parte más protocolar empiezan a surgir muchos más testimonios y anécdotas.
Empieza
y,
el circo.
Y uno empieza también a revisar cosas viejas y entonces en los programas también te refritan anécdotas viejas y todo un montón de cosas. Y la anécdota que se cuenta a veces tiene mucho más que ver con quién selecciona la anécdota. Obvio. Que con el protagonista de la anécdota. Y las anécdotas que cuenta Guillote son las peores versiones de Maradona. Todas, ¿eh?
Claro.
Todas. Las que cuenta Guillote todas tienen que ver con joda, con este tipo de exceso, con la Ferrari. Es una cosa de loco. O sea, entonces vos pensás dos. Primero, o contigo fue que vivió todas estas cosas y con los compañeros del 86 vivió otras cosas y con su familia vivió otras cosas.
Un poco más normales.
Más normales, claro. Entonces eras vos el que estaba metido en todo eso. O lo que a vos te parecía más magnífico del tipo era eso.
Claro.
¿No? O las dos juntas, capaz.
Yo al que he escuchado mucho y me gusta escucharlo es a Ruggeri. Contando anécdotas. Y cuenta anécdotas que de verdad son divertidas. Bueno, cuenta.
Sí, claro.
Cuenta la de cuando pasaron Navidad en Madrid, que Ruggeri jugaba en el Real Madrid, y ahí como que invitó a muchos argentinos que jugaban en Europa, algunos que estaban en Italia, como el caso de Maradona y algunos más, Canilla, que estaba sí. en Italia. Y bueno, es una historia.
La anécdota es con Canilla en particular.
Es con Canilla, claro. Pero cuenta que era una reunión familiar, o sea, no era una joda a las 3 de la mañana en un boliche. Con todos los excesos del mundo. No, era un ambiente familiar, claro. Pasando Navidad. Y la historia, bueno, habla de Mariana Nani. Ya la gente la ha escuchado mil veces.
Pero contale igual.
Pero redondea en que Ruggeri decía que él vivía solo con la mujer y que tenían poca vajilla, pocos vasos, poco todo. Porque no era la casa de ellos. Era una casa casual porque jugaban en España. Entonces compró 6 pavos, porque venían muchos jugadores con sus familias, y platos y cubiertos todo plástico. Entonces parece que cuando llegó Mariana Nani estaba vestida como de gala y todo el resto estaba de jean y una remera. Natural como está en el 99% de los rioplatenses, digamos, en una jornada de esas. Y resulta que Mariana Nani como medio raro y que cuando había que cortar el pavo, Ruggeri se dio cuenta que no había cuchilla. Y que Maradona lo escuchó, porque dice que Ruggeri le dijo a la mujer, che, no compramos una cuchilla. ¿Qué cuchilla? Correte. Y parece que Maradona empezó a cinchar la presa del pavo y como que tiraba, che, ¿vos querés la pata? Tomá. Y la tiraba al lado de la mesa y parece que Mariana Nani se levantó y se fue a la cocina y se recluyó de todo ese ambiente bastante particular para ella, ¿no? Para el resto debería ser muy divertido.
Sí, sí, obvio.
Y que
sí.
Lo peor de toda la anécdota no ahí viene va. Ahí. Viene que años después, Ruggeri estaba en su casa en Argentina con su mujer mirando a Susana Jiménez, donde estaba invitada Mariana Nani. Y empezó a contar una historia que le había tocado ir a una casa a pasar Navidad donde había cubiertos de plástico y donde cortaban el pavo con las manos. Y bueno, parece que no dio referencias personales, pero Ruggeri dice que con la mujer se codiaban y decía, pero esta no puede estar diciendo esto, nos va a nombrar, nos va a dejar pegados. Y bueno, al final no lo hizo. Ahí, pero son anécdotas un poco más terrenales, sí, y no la de, sí, la de Coppola.
Sí, cualquiera de ellos.
Exactamente.
Cualquiera de ellos.
Hay un vínculo de amistad, hay un vínculo de, de una amistad que se basa en conocer a la familia, en conocer a los hijos, conocer a las hijas, en entender al tipo como persona, ¿no? Lo que sentía, lo que deseaba. Y claro, y con Guillote la vida me parece que llevaban era completamente otra. Las anécdotas de Guillote son la de la Ferrari, la de que cuando alquilaron el country, que
Samantha.
Estaban en el country, los vecinos lo mandaron a echar porque Diego jugaba al pinball.
El famoso jugaron con Samantha y la otra que no sabe el nombre.
Claro. Yo creo que eso también, analizándolo un poco, por lo menos de una lectura le puedo hacer, es que la relación con los compañeros, con Ruggeri y con tantos otros, era una relación entre pares, que mal o bien tenían que vivir más o menos dentro de una misma sintonía en torno a ciertas reglas del deporte.
También.
O sea, Ruggeri seguramente, o con Ruggeri, pongo Ruggeri como podía poner a tantos otros, no podían seguirle el ritmo a Maradona porque se boicoteaban su propia carrera. Entonces, personas que rodearon a Maradona, mirándolo absolutamente de afuera, porque nunca estuve cerca, pero ni de nada, ni de ningún vínculo de él, pero mirándolo de afuera puede ser que gente que se rodeaba con Maradona o la gente que Maradona elegía para rodearse, vivían bastante más de él que con una vida parecida. O sea, era lo mismo para ellos acostarse a las 9 de la mañana, total no tenían que entrenar el otro día.
Sí, pero ¿sabes por qué yo te digo que a mí me da la sensación que el tipo de anécdota que vos selecciones refleja a la persona que la selecciona? Porque yo no dudo que muchos de los compañeros de Maradona hayan compartido alguna noche con Maradona. Capaz que no le seguían el ritmo, como decís vos, pero deben haber compartido un montón de cosas. Capaz que no Ruggeri, pero sí Caniggia y otro. Sin embargo, esos tipos no van a seleccionar de todo lo que vivieron con Maradona,
claro,
ese aspecto.
Hay como otros códigos también.
Hay otros códigos y hay otra cosa que vos valorás, que si vos esto,
me
sí,
parece
está,
que hay otro cuidado.
No merita ni siquiera.
Del ídolo.
Hay otro cuidado, pero hay también en lo que me parece a mí, ¿qué amerita seleccionar de esta persona? Bueno, amerita seleccionar que de repente ibas al shopping y el tipo agarraba y venía y te compraba legítimo un reloj, que a mí la plata no me importa y a mí lo que me importa es que vos querés ese reloj y yo puedo hacerlo y lo hago.
Sí, o lo bondadoso que era, yo escuché muchas anécdotas de repente de lo bondadoso que era él.
Claro.
Dentro de como referente de equipo con cada uno de ellos, como que van por otro lado y eso creo que es eso, el cuidar al ídolo y a la persona desde otro lado que está muy lejana a toda la locura.
Totalmente.
Maradona, Guillote y todo el entorno que ha tenido hasta el día que se murió, porque en realidad es un tipo que yo qué sé, nunca se supo, parece, siempre terminó mal rodeado.
A mí me ha pasado mucho escuchar hoy, escuché en el programa de ESPN, 90 minutos, al mediodía, que no solo está Ruggeri, sino que después hicieron como un zoom con 4 compañeros del 86.
Sí, con Olarticoechea, Pumpido, Enríquez y Giusti.
Ahí está. Y me gusta escucharlo,
Enrique,
porque fue como, y el otro día lo definían bien, o por lo menos yo estaba de acuerdo con la definición, que el 86 fue como el último mundial amateur, ¿no? Por
totalmente,
un montón de cosas que lo rodean. De hecho, hoy mostraban un video que es increíble, es insólito, de Argentina juega contra Uruguay en el 86 con una camiseta azul.
Sí.
Argentina
sí
juega la primera fase con la camiseta celeste y blanca.
Lo mostraron hoy en alguno de los canales.
Los jugadores argentinos siempre denunciaron que o contaron que cuando fueron al Mundial fueron medio con una mano atrás y otra adelante a ver qué pasaba, sin mucho apoyo en realidad. Y en cierto punto está como una selección amateur. Entonces juegan con Uruguay con una camiseta celeste, que era la azul, la alternativa, y Bilardo se da cuenta que era una camiseta muy calurosa. Entonces dice que con esa camiseta no pueden volver a jugar. Si bien contra Inglaterra vuelven a jugar con la camiseta azul, son remeras que consiguieron, no sé si en una feria o dónde, azules, y pusieron a un grupo de mujeres, porque está el video, son todas mujeres, no es cosificando a la mujer, sino uh-huh, describiendo, porque eran todas mujeres las que estaban cosiendo.
Y si, mostrando además lo que,
claro,
pasaba en ese momento.
Era un grupo, sí, de mujeres, claro, de 4 o 5 mujeres.
Y que seguramente hoy siga pasando además.
Sí, que estaban cosiendo el escudo de Argentina y el número. O sea, hicieron las camisetas el día antes, los jugadores se reían, salía la voz de Burruchaga muy clarita, diciendo, no puede ser, si salimos campeones nos tienen que hacer un monumento. Están cosiendo los números y jugamos mañana.
Entonces, increíble.
Y trayendo un poco a esto, algunas historias de jugadores que fueron casi que sin zapatos.
Pero sí, pero en realidad Argentina, el monstruo Argentina, como monstruo a nivel mundial, ¿cuándo se crea? Después del Mundial del 86 y de Grondona.
Sí.
Porque si nos ponemos a pensar, sin Grondona, Argentina hubiese sido ese monstruo con el peso que tenía la FIFA, tal vez hubiese aparecido otro personaje, pero creo que en realidad gran parte de esa potencia que es Argentina es un fenómeno de Grondona.
Tiene sí, que ver, sí.
Ha ayudado mucho con Maradona, ¿no?
Por supuesto, por eso digo Maradona, el Mundial Y de la mano después de Grondona.
Y muchos jugadores lo que decían es que habían ido casi que sin zapatos o con un par solo, y que Maradona tenía decenas de pares de zapatos que le mandaba la marca, que lo vestía él, y que él trataba de que a alguno le quedaran los zapatos para regalarse a los compañeros. Por eso digo que fue como el último mundial medio amateur, porque hasta la concentración, Ruggeri pintaba el otro día que ellos durmieron apartado del resto de los compañeros, porque donde concentraban era la concentración de la América, no alcanzaban las habitaciones, y en el parrillero, en lo que vendría a ser una barbacoa, Bilardo consiguió unas chapas y subdividió para hacer tres cuartos más, que no tenían ni ropero.
Sí, sí, la descripción de Ruggeri de esa concentración es magnífica, ¿no?
Increíble.
Que les tiraban la cama con unos cajones a la altura de la cama porque
le quedan
eran
cortas.
Demasiado cortas, que en los roperos no entraban
y Maradona
nada,
pero ahí los posiciona de una manera.
Sí, ahí lo que ayer escuchaba a Pablo Albarces, el sociólogo que estuvo con Fantino, diciendo
estuvo
esto mismo.
Estuvo en Uruguay también muchas veces.
Mirá.
Sí, porque es asesor de la Comisión para la Erradicación de la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
Claro, porque él tiene...
Está muy vinculado a eso.
Él tiene su tesis de grado que habla sobre la cultura del barra brava,
exacto,
¿no? Entonces, o su tesis doctoral, mejor dicho. Entonces, explicaba esto, que fue el último mundial, si se quiere, premoderno. O sea, el mundial del 90 es el primer mundial de la nueva modernidad o la posmodernidad o de esta sociedad más globalizada, porque a partir del 90 es que, bueno, empieza la televisión a tener una relación con el fútbol prácticamente íntima, que hace que se expanda a nivel mundial, aparecen los tres tenores, aparece la marca de bebida como muy fuerte ahí, es decir, empieza a aparecer todo el capitalismo puesto en el fútbol de forma abierta y empieza a ser el fútbol ese vínculo que relaciona a todo el mundo como un gran motor. Entonces dice él, Maradona es el primer ídolo global del fútbol, porque Pelé fue un gran ídolo, pero a Pelé no lo conocían todos en todo el mundo, claro, como sí lo conocieron después a Maradona. Es decir, ahora sí a Pelé lo conoce todo el mundo, pero en el momento que fue jugador, no. A Maradona sí. Entonces, por eso también, decía él, o explicaba, o intentaba por lo menos pensar...
Es muy significativo lo que representa también a Nápoles, ¿no? En Italia.
Por eso decía él que, claro, es muy, muy representativo, pero además es muy difícil ser esa persona.
Total.
¿Se entiende? Sos el primer tipo que tuvo que ser el ídolo de todo el mundo.
O sea, estás como experimentando con eso.
Claro.
Exacto.
Y con las herramientas que traía él, ¿no? Es como bastante, bastante fuerte esa circunstancia. Y claro, después se pueden decir muchas cosas, pero me parece que tiene que ver con esto que decía el Nico. Fue el primer mundial, el del 90, y el del 86 fue el último, que rompe con esa globalidad, si se quiere. O sea, que empieza con esa globalidad, ¿no? Bueno, siguen llegando pila de mensajes a través del 092-995-111. Pese a que a veces se nos corta esto del WhatsApp, yo no
se lleva bien con el WhatsApp.
Un montón. Pasa que se corta lo que es la importancia de lo que significa Internet. Acá alguien dice: el profe está aunque no esté, señor.
Exacto, señor, bien dicho.
Y estamos todos de acuerdo. Rojas y amarillas, la Ferrari, supongo que dice. Sacale el IVA al guillote, nos dicen por acá.
Sí, es otra cosa que también comparto con el oyente. ¿Cuánto de lo que cuentan? Y el mismo Maradona, ¿no?
Sí, claro.
Era gran contador de anécdotas igual.
Pero por eso te decía, es un personaje para analizar aparte. Porque tiene mucho IVA y tiene...
Porque además, ¿quién se...? Por ejemplo, vos formás parte de una anécdota con Maradona. Maradona va y la cuenta en televisión. La magnifica. Le agrega cosas. Inventa cosas. Vos vas a salir a decir, no, lo que dijo Maradona no es tan así... Y vos te subís al barco Maradona. Sí, ¿sabés qué? Pasamos barrio, razón, Diego.
Vos como receptor de anécdotas, en general, ¿sabés que un poquito
claro
te agranden? Estás esperando. Pasa que la habilidad del que agrande la anécdota tiene que hacer que ese agrande sea creíble.
Es que no sé si hay anécdotas que no sean agrandadas.
Claro.
Aunque sea un pelín.
Totalmente, Vicky.
Porque uno siempre saca chapa con esa anécdota y es un poquito más de lo que en realidad fue.
Y hay gente que...
Es lo que le da el folclore y el color a la
gente. Hay gente que es gran contadora de anécdotas.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Y Maradona lo era.
Maradona era un gran contador de anécdotas, claro que sí. Acá dice otro, lo cómico de esa anécdota es que Guillote le pide al presidente del Napoli que se la regale a Diego y cuando le dice el precio, o sea, cuando Guillote le dice el precio al presidente del Napoli, le termina ganando como 200 lucas con respecto al costo original. Es cierto eso. Le dice que se la compró más cara de lo que realmente se la había comprado.